Nosotras somos servidoras, ese es nuestro único y sintético nombre, porque, bueno, responde precisamente al carisma del Padre que nos quiso, digamos, transmitir. Así que servidoras, y nosotras nos consagramos a través del ritual de consagración de vírgenes.
Bien, muy bien. Carlota, podríamos empezar, porque yo les quiero contar a los oyentes, que quiero que me confirmes, Carlota, que vos has tenido el privilegio de conocer al Padre, participar de cerca de su vida, de su sacerdocio, así que para nosotros el tenerte aquí es una riqueza muy grande, porque vamos a conocer de primera mano y primera fuente mucho de la vida del Padre.
Sí, efectivamente tuve el regalo muy, muy grande de conocerlo al Padre en el año 1960. Él murió en el 71, o sea que son los últimos 10 años de su vida. Y podríamos decir que conocerlo, sí, significó un antes y un después en mi vida cristiana.
Bueno, después nos gustaría que nos compartas, si querés, un poquito esa experiencia tuya, porque ha sido un antes y un después conocer al Padre Luis María. Podríamos empezar que nos cuentes un poquito de su historia. Sabemos que estamos celebrando, en estos días hemos celebrado un nuevo aniversario de su Pascua, de su partida a la casa del Padre, así que podríamos empezar conociendo un poquito de su historia.
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, el Padre nació en una familia profundamente cristiana. Su padre, su abuelo trabajaron en el ámbito de la justicia, fueron jueces, su papá fue juez en distintas localidades de la provincia. Por lo tanto, él tuvo una infancia así, digamos, una familia un poquito itinerante. Estuvieron en La Plata, después estuvieron en Mercedes, después estuvieron en Buenos Aires, donde ya después se radicaron, y donde nació el Padre el 18 de septiembre de 1917. En su familia él respiró realmente una fe profunda, una fe vivida, una fe cotidiana. Su papá fue presidente de la Acción Católica, por lo tanto él vivió naturalmente en su casa algo que después transmitió siempre, que es la naturalidad de la fe. O sea, la fe formaba parte de la vida diaria como el aire que se respira prácticamente. Bueno, en ese ambiente él pudo, digamos, muy tempranamente no solo desear la santidad, sino que ya a los 12 años él deseaba ser sacerdote. Pero un tío abuelo de la familia, que luego fue el obispo de Santa Fe, Agustín Boneo, aconsejó a los padres que no lo dejaran, que esperaran, que hiciera el colegio, digamos, como cualquier otro chico, y que después, cuando hubiera terminado los estudios secundarios, se vería y si entraba al seminario, si perseveraba en esa misma decisión. Bueno, fue efectivamente así. Y él entró, hizo incluso cuando terminó el secundario, hizo unos estudios de ingreso para la Facultad de Derecho, y después, sí, el día de San José, precisamente, entró al seminario acá de Buenos Aires.
Carlos, es importante esto que decías, pensaba mientras te escuchaba, Carlota, el tema de la familia, ¿no? Como, bueno, tiene tanta importancia en este encuentro con Dios en los primeros años.
Sin duda, sin duda. Por otra parte, era una familia numerosa. Ellos eran siete hermanos, 5 mujeres y 2 varones. Bueno, yo muchas veces pienso que esa familiaridad con el mundo femenino también después les sirvió como para tener un conocimiento profundo de la psicología femenina, me parece que, y que después nosotros lo pudimos constatar y vivir en nuestra misma vocación. En ese sentido, él también se anticipó mucho a los tiempos. Bueno, después lo destinaron, si querés que te siga diciendo algo más sobre la vida, sobre la vida de él, lo destinaron a Roma, donde permaneció 7 años y realizó prácticamente todos sus estudios de sacerdote en la Gregoriana, y su estadía fue desde 1936 hasta 1943, en que él tuvo que volver porque había estallado la guerra. Él vivió los primeros años de la guerra, pero después el cardenal lo mandó a llamar de que se volviera al país. Por lo tanto, tuvo que interrumpir sus estudios. De todos modos, él siempre era un hombre, y un chico incluso, porque se ve desde sus cartas, desde joven, de una extraordinaria capacidad de observación y de, digamos, de comprensión también. Él cuando termina, perdona que vuelvo atrás, pero él cuando termina los estudios secundarios, escribe una carta a los hermanos del Champagnat, donde había concluido el quinto año, agradeciéndoles todo lo recibido y al mismo tiempo haciéndole observaciones de cómo podían mejorar aún más su educación. Y impresiona, realmente te digo, impresiona, por un lado la humildad con que lo dice, porque no hay nada de soberbio, al contrario, siempre fue un hombre de una extraordinaria humildad. Y bueno, eso se nota también en su carta, pero al mismo tiempo una capacidad de observación y de darse cuenta de lo que podría aún beneficiar, muy sorprendente en un chico de 17 años.
Claro.
Bueno, sí. Bueno, después en la Gregoriana, cuando estuvo en Roma, también una gran capacidad de aprovechar todo lo que sucedía, de estar al tanto de los acontecimientos internacionales. Él en un primer momento, una vez a mí me dijo que de joven se le había cruzado por la cabeza la idea tal vez de ser político. Para hacer algo importante, amaba muchísimo la Argentina, era también eso lo había respirado en su casa, el amor por su tierra, por su patria, bueno, y él quería hacer algo que sirviera para los hombres, que los ayudara, y después me dijo, pero después yo me di cuenta, hijita, nos decía, yo me di cuenta, hijita, que en realidad todas esas cosas pasan, y lo que queda es Dios. Y eso fue tenía un enorme sentido de lo temporal, pero de lo eterno. Y bueno, así fue su preparación sacerdotal, o sea, siempre atento a todo lo que sucedía en el tiempo y en el espacio, porque eran las dos coordenadas que nos daba siempre, y al mismo tiempo todo eso visto como con ojos de eternidad, o sea, y esto, ¿qué relación tiene con Dios? ¿Esto qué sirve para Dios? De hecho, él vivió su sacerdocio con ese lema que después para nosotros, para todas las personas que formó, se nos hizo sumamente familiar, un lema muy sencillo y muy querido de construir la tierra mirando el cielo y llegar al cielo construyendo la tierra, ¿no? O sea, realmente esa dimensión pontifical, hacer de la tierra un cielo y que la tierra sirviera para llegar al cielo, no para alejarnos. Bueno, cuando volvió acá a la Argentina, le encargaron una cantidad de obras, muchísimas tareas, fue vicario en la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat, capellán en el Colegio de la Misericordia de Chica, prosecretario y vicecanciller del arzobispado. Bueno, después en el 48 lo nombraron canónigo del Cabildo Metropolitano, fue asesor de los círculos y centros de acción católica y de su consejo diocesano. Bueno, después fue director de los cursos de cultura católica y durante 10 años fue el principal gestor ante las autoridades civiles y religiosas de la universidad, de lo que hoy es la Universidad Católica Argentina, donde ocupó el cargo de secretario general y fue en el primer tiempo, hasta el año 61, director del Instituto de Ciencias de la Cultura. Bueno, o sea que las raíces de la Universidad Católica, en esas raíces está el padre. Después él tuvo múltiples iniciativas suyas, fruto de su enorme celo pastoral. Fundó la Sociedad Argentina de Cultura, de la que dependían colegios universitarios masculinos y también algunos femeninos, porque en esa época no había tantas universidades en distintos lugares de América Latina ni del interior del país, y entonces, digamos, era bastante grande el flujo, bueno, hoy también, ¿no?, de estudiantes. Y él siempre, un eje de toda su acción fue la formación. O sea, la formación de las personas, una formación personal, no una formación tipo, qué sé yo, cuartel o fábrica. No, como dice el Papa Francisco hoy, una formación personal artesanal. O sea, él se dedicaba a cada uno. Bueno, así surgieron, digamos, también los círculos de formación de chicas. Así creó en el año 53 el Colegio San Pablo, primario y secundario para varones. Después, en el 69, la rama femenina, que actualmente es el colegio que lleva su nombre, ¿no?, en honor a él, Luis María Echeverri Boneo. Después, en el 61, también la Fundación Cultural Argentina, que la creó en lo que era la antigua Estancia de la Armonía, cerca de Mar del Plata, 17 kilómetros de Mar del Plata, bueno, como centro de espiritualidad, de reflexión, de formación, de acción cultural. Bueno, también me gustaría decir algo a propósito de su noción de cultura, porque él tenía una visión muy amplia de lo que era cultura. De hecho, nos repetía muchas veces la frase: nada del humano me es ajeno. Y también tenía la convicción de que todo lo humano es educable, y por lo tanto cultivar, cultura es cultivar, potencializar una persona, potencializar una institución, potencializar la sociedad. Él con esa visión muy amplia encaró todas estas iniciativas, de manera que para él cultura era formación completa de todas las personas y de cada persona y de todas las dimensiones de la persona, siempre orientadas hacia Dios. Bueno, no sé si te apabulle con tanta cosa.
No, al contrario, estamos siguiendo atentamente y va tomando como nota, destacando. Bueno, veía cuánta riqueza en este hombre, ¿no? Cuánta presencia de Dios, cuántos dones, y que a la vez los ponía al servicio, los compartía, desde siempre, como remarcabas, desde la humildad, ¿no?, que creo que es la base de todas las virtudes que tenía.
Sí, es como un eje tan grande. Mira, leyendo el testimonio de un sacerdote que trabajó con él varios años, un sacerdote que después llegó a ser obispo en Italia, dice que le tocó compartir durante 7 años la mesa con él, ¿no? Y dice que jamás en esos 7 años lo oyó hablar de sí mismo, ni de sus obras, ni de sus cosas. nunca. Cosa que yo te digo es muy raro, porque cuando uno tantas veces se encuentra así con personas importantes, lo que prevalece es el que hablen de sí mismos, de sus obras, de sus cosas, lo cual es muy natural también, ciertamente.
Claro.
Pero el padre le daba siempre espacio al otro, incluso en nuestra misma fundación de servidoras, él siempre, eso digo, en eso se anticipó tanto a los tiempos, nos dio a nosotras como mujeres un lugar que nunca, nunca, digamos, él fue el padre de esa fundación, pero nunca fue el, cómo decir, el que, el jefe, no sé cómo decir.
Claro,
fue,
sí, entiendo.
Fue el padre, nos potenció, nos dio el lugar que a cada una, nos empujó a que fuéramos adelante, o sea, nos potenció en ese sentido, siempre, siempre, en todo, ¿no? Bueno, y así fue su vida. Él era un hombre muy, muy agradable en el trato, era un caballero, era un señor, absolutamente muy delicado, siempre, siempre atento a las necesidades de los otros. Te diría que fue un sacerdote, porque toda esa acción exterior brotó así como brotó, porque su interioridad era esa. Sí, yo una vez le pregunté, padre, ¿cómo es su interioridad? Se rió, no contestó nada, pero debía sí ser el cielo en la tierra, porque era tan fino, tan delicado. Un médico italiano que fue, digamos, muy conocido suyo y que viajó, cuando murió el padre, viajó de Roma acá, en las palabras que dijo en la Recoleta, dijo eso, o sea, yo nunca he visto celebrar la misa como la celebraba el padre. Y yo también te puedo decir, o sea, he vivido muchos años en Roma y he visto celebrar muchas misas, y lo he visto celebrar con enorme recogimiento a Juan Pablo II, lo he visto celebrar a Ratzinger, a Benedicto XVI, o sea, que son hombres de Dios absolutamente, y que los he podido ver de muy cerca. Bueno, tal vez a ellos me hace acordar, pero el padre la celebraba todavía, no sé, tal vez porque nosotros estábamos más cerca, más íntimamente, pero es verdad, esa compenetración con Jesucristo que se entrega en el momento de la misa, y era natural, no era un teatro, no sé cómo decirlo.
Pensaba en esto, quería recoger lo que habías dicho al inicio de este espacio, ¿no? A partir de tu experiencia personal, de haberlo conocido y compartido tantos años, decías que en tu vida el conocerlo fue un antes y un después. Me gustaría en este espacio ahora poder compartir tu experiencia, que nos brindes desde tu testimonio personal lo que ha significado el compartir la vida con él.
Bueno, yo te puedo decir, en realidad, yo me acababa de bautizar, tenía 18 años cuando lo conocí, y por lo tanto, desde el punto de vista espiritual, yo siempre digo, era como un bebito, porque no sabía nada, recién nacida. El conocerlo al padre a mí me permitió, cosa que es difícil, me parece, para un convertido, que la tentación es desechar todo lo pasado, como si lo nuevo fuera todo. Claro. Y él me ayudó muchísimo, precisamente con esa visión de unir cielo y tierra, de enseñarme a valorar todas las cosas buenas y lindas que yo había recibido en mi misma familia, en mi misma educación. Después también me enseñó todo, te podría decir, me enseñó todo, porque me enseñó a cómo tratar las personas, cómo usar de lo temporal con ese sentido de preguntarse siempre por el bien eterno del otro, de ser benévola. O sea, yo venía de una familia protestante, pero muy buenos, muy rectos, muy honestos, pero el protestantismo es más justiciero, diría yo. Y el padre era tan absolutamente bondadoso, tan benévolo con todo el mundo, tan capaz de hacerse todo a todos, que eso es difícil de encontrar. Yo me acuerdo cuando compartíamos los retiros y las convivencias nuestras como servidoras en la armonía, yo me acuerdo cómo él trataba con el estaban los caseros, los chiquitos de los caseros, estaban los peones, estaba el jardinero, y cómo él era cercano a todos, familiar con todos, sacerdote con todos, interesado por las tareas de cada uno. Bueno, eso es toda una escuela. Vos antes me preguntaste a propósito de las virtudes, y yo digo, sí, la humildad fue un eje absoluto, la caridad, el mirar sobrenaturalmente la realidad. Pero en realidad lo que él me enseñó fue, y nos enseñó, creo, más que una virtud, fue un estilo de vida. Él nos enseñó a vivir con grandeza, te diría, dentro de, claro, lo que a cada uno le da la grandeza, ciertamente la de cada uno no es la de él, pero bueno, a mirar con grandeza, a mirar con horizonte grande y al mismo tiempo el detalle, porque no se le escapaba nada. Por otro lado, yo también digo, yo aprendí un sacerdocio distinto, que a ver, un sacerdote distinto, porque él se interesaba por las cosas en concreto, en mi casa, como pienso que en tantas familias, hubo problemas muy difíciles, momentos muy, muy difíciles, en los cuales él, por razones a veces de salud, otras veces por razones de, digamos, de problemas de otro orden, él si podía contactar el médico, el abogado, el que podía dar una mano, él iba y lo hacía personalmente. Y te podría decir que cuando él murió, y yo avisé a casa y dije, el padre murió, la respuesta que de mamá fue del otro lado, me dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Claro.
¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No? Entonces,
el sentimiento de orfandad, ¿no?
¿Cómo?
Un sentimiento de orfandad de este lugar que decías que era un padre.
Y sí, y, claro. Y esas mismas palabras las dijo este médico, Yedda, Luigi Yedda, que viajó de Roma para Buenos Aires, para los funerales, vino, y él dijo eso, tantas lágrimas que yo veo en el rostro de tantas personas indican eso, o sea, qué lazo profundo, no me acuerdo si dice precisamente la palabra orfandad, pero sin duda eso fue lo que sentimos, o sea, tanto que yo era bastante exigente. Y cuando al principio de conocerlo, al principio, oía decir padre, padre, yo interiormente pensaba, ¿y será padre, padre, padre? Bueno, los 10 años de estar en contacto con él, vi que no solo era padre, era un padrazo.
Claro.
Era increíble.
Hermoso.
Sí, eso.
Carlota,
Sí,
adelante.
¿Cómo?
Adelante, que te interrumpí, adelante.
No. Ah. Bueno, ¿qué te digo? De su vida, a ver, ¿qué te puedo decir de otros recuerdos? Me habías dicho vos anécdotas.
Sí, pensaba que como nos queda poquito tiempo, bueno...
Sí, de la institución, ¿querés que te hable?
Sí, pensaba que a lo mejor también podríamos, como nos queda solo 5 minutos y bueno, nuestros oyentes ya, ¿de quién están hablando? Pregunta un oyente, bueno, está describiendo la vida del padre Luis María Echeverri Boneo, y tal vez muchos nos vamos a quedar con ganas de seguir profundizando, conociendo más en su historia, porque no alcanzaría, me imagino, muchas horas para seguir compartiendo testimonios, tu testimonio personal de haberlo conocido al padre Luis María. ¿Cómo hacen los oyentes de todo el país, Carlota, para poder conocer más acerca de su vida y también acerca del proceso de canonización que se ha abierto de la vida del padre Luis?
Bueno, mira, hay una media biografía que es muy, muy completa y que trae muchos elementos de la vida del padre, solamente que son los primeros años de la infancia y juventud, que la escribió precisamente una servidora, Ana Fernández, que está trabajando para la causa. Después, nosotros hemos, durante estos años, publicado distintos boletines informativos que, bueno, ahora supongo que no serán tan fáciles de encontrar, pero dan elementos de conocimiento. Y la causa en este momento está, digamos, se han hecho, digamos, todos los pasos correspondientes a lo que establecen las normas, se recogió toda la documentación, está avanzada la relación histórica, se recogieron todos los testimonios de Bisu, y ahora se está en la sistematización del material producido por el padre, que, digamos, es un material inmenso, ha sido y sigue siendo, porque, bueno, esperamos ya estar en la fase final, pero hay como 6.000, 7.000 documentos que hay que sistematizar, catalogar, establecer de qué se trata, las virtudes que se ponen de manifiesto, también esos, digamos, toda esa documentación muestra el registro enorme que él tiene de abarcar a personas de distinto orden, sermones, homilías, qué sé yo, universitarios, profesionales. Pero bueno, si yo tuviera que decir algo, me parece que su gran intuición fue esa, la de la formación, el papel de la mujer a través de nuestra vocación, que él quiso que fuera una vocación en el ámbito femenino con la misma dimensión espiritual, sacerdotal, de unir el cielo con la tierra. Creo que nos pueden contactar a través de algunas de nuestras obras, de algunas iniciativas actuales que tenemos, por ejemplo, el campus musical, está también una obra que nació no en tiempos de él, sino posterior, pero de una servidora que seguramente Silvia Correale la reconoce porque es Lía Servino. La Navidad junto al lago, bueno, a través de esos links algo pueden vislumbrar, también poner por internet algo sobre el padre Luis María Echeverri Boneo, algo habrá, no mucho, poquito, pero bueno, después están las estampas con la oración del padre, que es para pedir gracias, y invocarlo.
Seguro, y hacer...
Porque se necesita el milagro.
Y sí, vamos a invitar a los oyentes seguramente a hacerlo, y es muy probable, Carlota, que en alguna otra oportunidad volvamos a convocarte, porque bueno, nos ha quedado corto el espacio para seguir profundizando en la vida de este gran hombre, el siervo de Dios, Luis María Echeverri Boneo. Te queremos agradecer muchísimo este rato compartido con todos los oyentes de Radio María y habernos traído esta historia tan completa, con tanto detalle, sobre todo tus vivencias y lo que pudiste recibir de la experiencia de haberlo conocido personalmente, que eso es invalorable, así que muchísimas gracias.
No, no, gracias a ustedes también. De siempre uno agradece poder hablar de quien quiere y ha querido, y entonces es también gracias a ustedes y a los oyentes de esta transmisión.